Nosotros nos vamos a concentrar algo en un tema ahora, en un tema realmente muy importante y que me parece que afecta a muchas personas que están escuchando, y que además de eso va a ser un tema central dentro de los debates que se van a abrir a partir del próximo 10 de diciembre. Ustedes vieron que nosotros venimos contando que uno de los temas donde la cuestión fiscal es muy importante es en las jubilaciones, que son quizá un porcentaje, quizá el gasto, si se lo toma como gasto único, el gasto más importante que tiene el Estado. Y en la discusión sobre el régimen previsional, que a eso nos referimos, aparece un tema que va a ser central a partir de, decía, el año que, la discusión del año que viene, que tiene que ver con los regímenes especiales de jubilaciones, y toda la gente que no gana igual que el resto porque realiza trabajos que por alguna razón se lo consideraron en algún momento que son trabajos que, no sé, que requieren un esfuerzo especial o que requieren una dedicación particular o que aportan más que los demás o que están en una área geográfica que no es la habitual, o que por alguna razón, porque por su entidad, vaya a saber decidida por quién, no sé, diplomáticos, jueces, merecen una jubilación mejor que el resto, etcétera. Eso se llama regímenes especiales. El otro día, en el encuentro del CIPEC, que es el centro de estudios que reúne, bueno, muchos técnicos, políticos, etcétera, y hace una reunión anual donde habla su presidente o su directora general, qué sé yo, se planteó este como tema central. Y el argumento básico que dieron es, escúchame, de lo que se paga de jubilaciones, eso representa más de la mitad y representa 7 puntos del PBI los regímenes especiales de jubilaciones, o sea, mucho más que el déficit fiscal, con lo cual si se ajustara eso, uno podría decir tendríamos equilibrio fiscal, pero además podríamos dar, no sé, asistencia a la niñez mucho más fuerte, podríamos dar más jubilaciones a los que ganan la mínima, y bastante más que eso, no un poco más, con lo cual uno ve ahí un elemento claro. Esto afecta a mucha gente, por ejemplo a todos los docentes del país, los docentes tienen una jubilación especial, por ejemplo a todos los que viven, no sé, mucha gente que vive en Catamarca o en Tierra del Fuego, por ejemplo, decime otro sector.
Tenés a las Fuerzas Armadas. Tenés los diplomáticos, los judiciales, vos decías el régimen de la zona austral, los profesores universitarios.
Bueno, o sea, vos imaginate el quilombo que se va a armar si alguien dice, che, escuchame, jubilaciones especiales se terminó, le aumentamos 40% a la mínima, pero nadie gana una jubilación especial. Vas a tener paros, quilombo, etcétera. Imagínate lo que pasa en Francia trasladado acá. Rafael Rothman es el economista, demógrafo, especialista en temas previsionales, que hizo el estudio del cual se deriva este planteo o esta discusión. Rafael está en línea con nosotros. Rafael, mucho gusto. Ernesto Tenemont te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Ernesto, gusto.
¿Lo expliqué bien?
Lo explicaste muy bien. Una salvedad por las dudas. La discusión es siempre para adelante, digo. No hay ningún espacio ni político, ni legal, ni social de ir a decirle a una persona que está cobrando hoy algunos de los beneficios que se lo vas a sacar. Entre las cosas, porque es legítimo, esa persona cumple con todas las leyes, tiene derecho y vive de eso.
No, está bien, es para adelante.
Es para adelante, con lo cual cualquier cosa que hagas tiene impacto en 10, impacto progresivo, no es algo que mañana lo das vuelta, quiero decir, es importante ser consciente de eso.
Pero ponele que está ahí un docente a 2 años de jubilarse.
Tenés que encontrar una manera, si vas a cambiarlo, que es la discusión de fondo. A ver, hay dos discusiones que se superponen acá. Una es, ¿qué quieres hacer con este tipo de esquemas, este tipo de regímenes para el largo plazo? ¿A dónde quieres converger? Y yo estoy convencido que tenés que converger a que todos tengamos un tratamiento similar bajo las reglas del régimen general. Lo otro es, bueno, ¿y qué hacemos para llegar ahí? Y digo, punto uno, de ninguna manera puedes tocar a los que ya están jubilados. Punto dos, tenés que hacer un esquema gradual de transición para que el que se iba a jubilar la semana que viene, no lo mates, pero el que le faltan 30 años para jubilarse, le digas a vos te toca lo que le toca al común de los mortales. Y en el medio hay que discutir, pensar, negociar algún criterio de gradualidad, ¿no?
Rafael, cuando nosotros ayer contábamos este planteo, nos aparecían todo tipo de argumentos diciendo, bueno, yo aporto más, yo tengo un trabajo que... Bueno, distintos planteos, de estos planteos, ¿hay alguno que te parezca razonable?
A ver, hay varios motivos por los cuales, los enumerabas muy rápidamente, por los cuales existen estos regímenes. Hay uno que tiene que ver con el mérito, te lo doy porque te lo ganaste, y eso es, por ejemplo, los jueces, los diplomáticos, ¿no? Sos un servidor para la patria y te voy a dar un beneficio mejor porque te lo mereces.
Bueno,
Es fácil,
sí.
No, basta, ¿no? Los expresidentes, basta, eso no tiene sentido. Hay algunos que tienen que ver con las provincias, que es muy interesante, porque los regímenes provinciales tienen beneficios casi siempre mejores que la nación, y la explicación de por qué existen es porque pueden, porque están en la Constitución, que la provincia puede tener su propio régimen. Ahora, cuando le preguntas a alguien, ¿pero cuál es la ventaja social, económica de que existan? No, tenemos derecho a hacerlo.
Déjame, dame un ejemplo de eso.
La provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, todo empleado público de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, de Tierra del Fuego, son 10 provincias. Se jubilan bajo un régimen distinto, y cuando le preguntás, ¿pero por qué vos tenés un régimen
distinto? ¿Pero el régimen distinto consiste en qué?
Consiste en alguna de cuatro cosas que va variando de lugar en lugar. O te jubilás un poco antes, algunos años antes, o te jubilás con menos años de aporte, o te jubilás con un beneficio inicial un poco más alto, o tenés alguna fórmula de movilidad más generosa.
Hace poco se discutió puntualmente, por ejemplo, si no me equivoco, Rafael, para los empleados del Banco Provincia.
El BAPRO es uno de los ejemplos más groseros porque tiene un nivel de... uno usaría la palabra generosidad, pero generosidad queda muy chiquito con esto.
A ver, ¿cómo es?
El BAPRO es un sistema en el cual la gente se puede jubilar antes, cobra mucho más, tiene un régimen de movilidad propio que es más generoso que la movilidad que vemos todos en el sistema nacional, porque cobran un porcentaje de lo que cobran los activos. Entonces, obviamente, quien lo recibe lo entiende, muy buen negocio, cobra mucho más.
Pero la verdad, Rafael, ¿me puede dar un ejemplo, caso del BAPRO, en Guita?
No, perdón, los números no los tengo en la cabeza para dártelo, pero es claramente más Guita, te lo puedo pasar más tarde si querés, lo busco. Uh-huh. Pero eso funciona así. Ahora, hay algunos que son más justificables en principio, y es los que en la Argentina llamamos regímenes diferenciales, que son los que tienen que ver con alguna actividad que asumimos que tiene algún impacto sobre algo así como envejecimiento prematuro o ese tipo de cosas.
Por ejemplo,
el ejemplo más claro que todos asociamos muy rápido es el minero que está en el socavón de carbón trabajando 8 horas diarias durante 30 años, ¿no? Y que, pobre tipo, no le podés pedir que siga trabajando hasta los 65 años. Ese es un argumento un poco mejor, pero tiene dos salvedades. Una es que hay 70 y pico de estos regímenes, y están los mineros, pero también están los bailarines del Teatro Colón, o sea, hay de todo ahí adentro, porque distintos grupos han ido logrando a lo largo del tiempo que lo metan ahí. Pero además de eso, hay un problema serio, y es que una vez que dijiste que el minero tiene derecho a jubilarse antes, lo que te pasa muy rápidamente es que todos los empleados de la minera entran. Entonces,
¿el administrativo también?
El administrativo que está en la torre de Puerto Madero trabajando para la minera también termina entrando. Te pasa eso muy rápido. Y lo cierto es que si el minero que estuvo respirando el hollín tiene problemas de salud, que es muy probable que lo tenga y es un problema para la sociedad, ¿cómo protegerlo? Ya existen otros esquemas más lógicos de protección de esa persona, que es la jubilación por invalidez. Esa persona debería poder ir, y puede ir a la ANSES a decir, miren, yo tengo problemas, no puedo seguir laburando porque tengo un problema de salud, quiero jubilarme. Hay un médico que lo revisa y dice, tenés razón, respiraste hollín durante 30 años, no podés respirar bien, no podés laburar, jubilate, y no 5 años antes o 10 años antes, a lo mejor 20, porque te hiciste mierda los pulmones antes, no sé. No tiene sentido decir...
Este último ejemplo
todos se jubilan 5 años antes.
Este último ejemplo no me convence tanto, pero no importa, sigamos.
Okay, no, pero el punto es, no podés universalizarlo y no podés decir a priori, como resulta que estuviste respirando gin, te vas a jubilar 5 años antes. A lo mejor te tenés que jubilar 20 años antes, no lo sé.
Está.
Son casos individuales, no es un problema grupal, es un problema de cada persona que tenés que resolver.
Rafael, ¿podés explicar cuál es el impacto que tiene esto para el sistema? O sea, ayer me escribían docentes diciendo, yo aporto 16% y entonces tengo que ganar más. Desde la financiación del sistema previsional hoy, que un docente o que un empleado del BAPRO, es una provincia, pero que alguien a nivel nacional cobra una jubilación más, ¿eso implica que van menos recursos para el resto y por eso se le paga menos y se tenés que, no sé, mucha gente cobrando la mínima? ¿Tiene una lógica o son diferentes cajas?
A ver, algunas son diferentes cajas y otras no. Las provincias son claramente diferentes cajas. En la nación hay alguna caja general, todos los regímenes diferenciales son parte de una caja. En cambio, los regímenes especiales son cajas separadas. Pero la verdad es que eso no importa mucho, porque son cajas separadas que al final del día hay que financiarlas de alguna manera. Y las decisiones de política vos sabés que el dinero es fungible, decimos los economistas, la decisión de política termina siendo agregada. Si no tengo plata para pagarle a todos, y bueno, veo de dónde corto, veo cómo resuelvo el caos que tengo. Ahora, es cierto que en algunas actividades hay aportes mayores que apuntarían a compensar este tipo de cosas. En prácticamente todos los casos, esos aportes mayores no alcanzan de ninguna manera a financiar.
No, pero además en un régimen solidario lo que uno aporta no debería definir el ingreso de uno. Eso es para la jubilación privada.
No, aún cuando lo financie, digo, hacia ahí iba. Digo, por un lado, en general no alcanzan a financiarlo. Y aún cuando lo financie, no es la lógica de para qué sirve el sistema previsional. El sistema previsional tiene que ser algo que le garantice condiciones a todo el mundo más o menos similares. No es algo que, vos pagame más, entonces yo te voy a dar más porque pagaste más. Porque ahí se genera muy rápidamente una especie de descreme del sistema, donde los más ricos se van a hacer su propio esquemita, y van a pagar mucho, pero como son ricos, porque tienen plata para pagarlo, van a cobrar bonos, jubilaciones, y los que son más pobres se quedan afuera de todo y no tienen nada. No
funciona. Rafael, en el caso de los regímenes especiales de quienes han hecho servicios a la patria, como vos lo llamaste, sí. Hablaste de diplomáticos, hablaste de jueces, es insólito que, no sé, que el que atiende un kiosco no esté haciendo un servicio a la patria y si lo haga un juez, pero bueno, un diplomático. ¿Cuántos más de esos del mundo de la política hay? No sé, ¿los diputados tienen algún esquema en particular? ¿Funcionarios de algún sector tienen algún esquema en particular?
No, eso había, pero por suerte fue derogado hace bastante. Lo único que queda en la política es presidente y vicepresidente. Uh-huh. El resto, en alguna época, los diputados, los senadores, los ministros tenían, pero ya hace varias décadas que eso está derogado.
¿Tanto a nivel nacional como a niveles provinciales?
Me hace dudar porque cada provincia tiene atribuciones para decidirlo y habría que rastrear una por una que no haya algo chiquitito escondido en algún lado. En general está derogado.
Rafael, acá me dicen que no se puede eliminar el gasto de las jubilaciones especiales porque no se puede eliminar la totalidad. Si vos pudieras eliminar los gastos, todos ganarán más o menos lo mismo, o sea, eliminarías de las jubilaciones especiales lo que sobra. ¿De cuánta guita estamos hablando? ¿De qué porcentaje del PBI? ¿De qué dimensión?
Mira, al día de hoy, todo el paquete de estas jubilaciones que son especiales, diferenciales, no contributivas, retiros militares, todo eso junto, son algo así como unos 6 puntos del producto.
Pero vos no podés eliminar todo ahí porque una parte van a seguir cobrando.
Si llevas en las condiciones de toda esa gente, las condiciones del régimen general, es difícil la cuenta porque hay algunos números que no están publicados y no hay que estimarlo, pero deberías ahorrarte entre 2.5 y 3 puntos del producto.
Claro, ya es otra cifra. Cerrar la nota como vos te parezca.
A ver, me parece que lo importante es entender que esto es muy complicado y políticamente muy sensible. El problema que tenemos es que Argentina se nos ha convertido en un país de excepciones. Quiero decir, estos son regímenes excepcionales, que en todo el mundo siempre hay alguno, porque siempre hay un grupo que la sociedad decide tratar con algún tipo de preocupación particular. Ahora, el problema que tenemos en Argentina es que las excepciones se han vuelto muy poco excepcionales. O sea, tenemos un 40% de los beneficios, un 55% del gasto va a estos regímenes. Y eso es lo que no funciona. Y déjame cerrarte con un número que a mí me gusta en la cuenta muy fácil y me gusta hacer. Hoy Argentina gasta algo así como un 11% del producto en jubilaciones y pensiones de todo tipo, cuando sumas todas, ¿no? Las nacionales, las provinciales, todo. Sí, esto no es una propuesta, simplemente un ejercicio para pensarlo. No se puede hacer por muchas razones, pero para pensar qué quiere decir esto. Si mañana nosotros dijésemos a cada persona mayor de 65 años que vive en la Argentina, le vamos a dar un beneficio mensual equivalente al promedio contributivo que cobra cada persona que está en el sistema, que hoy son algo así como 80.000, 90.000 pesos por mes, eso costaría un 30 o 40% menos.
O sea, si vos duplicaras las jubilaciones para todos, de los que ganan la mínima, sería un 30% de lo que le quitarías a los jubilados especiales. Eso es lo que decís.
Tengo tantos agujeros en el sistema por los regímenes especiales que me generan. Gente joven que está jubilada, gente que cobra proporcionalmente muchísimo, gente que de alguna manera tiene régimen de movilidad distinta. Si yo pudiese contar todo eso, tendría un exceso de plata tan grande que podría darle a todo el mundo un promedio de cerca de 90.000 pesos por mes y me sobraría todavía un montón de plata para hacer muchas cosas.
Rafael, te agradezco mucho la diferencia que nos has atendido. Muchas gracias.
No, gracias a vos.
Rafael Rosman, economista, demógrafo, especialista en temas previsionales. Tengo mi WhatsApp inundado. Me está torturando Gabriel Solano del Partido Obrero, que es el que me dice, che, escúchame, no están restando la cifra, me dio, la pregunta esa que venía de él, no están restando del monto que se ahorran lo que las jubilaciones, que igual hay que pagar si los bajás, y no están restando los aportes extras que hacen esos jubilados, con lo cual te va a dar mucho menos que 6%. Igual hay que hacer números, porque él dice, podés casi duplicar la jubilación mínima y te queda guita para gastar para muchas otras cosas o para ahorrar, si necesitas ahorrar. Entonces, es una discusión el tema previsional que yo la tomaría con seriedad.
Y que es muy poco probable que no aparezca en lo inmediato. Incluso en este actual acuerdo con el fondo le dijo al equipo económico de Massa que para fin de marzo, o sea, pasado mañana, tenga un proyecto de reforma de qué hacer con los regímenes especiales. O sea, se plantea para los próximos años, pero el fondo, que mañana
ahora
lo va a ver a Massa, está diciendo, yo te puse, y de hecho yo miraba el acuerdo, dice end of March, o sea, fin de marzo, regímenes especiales, no sé qué dirá.
Mientras tanto, Francia incendiada por una reforma minimísima de las jubilaciones.
Son franceses. No entienden. Comen croissant.
Aparte,
le dicen croissant a la media luna. Saliste segundo,
claro,
Francia.
Eso te quería decir.
Cierto, sería un segundo.
Segundo. Pero, y no le ganaste 7-0 a Curazao.
Para mí queman el país por esa bronca acumulada, sí, como le pasa a otros clubes con los técnicos. Obvio.
Cierto que salió segundo. Qué lindo que salió segundo.
¿Sabes que yo ayer miraba la tanda? O sea, el nivel de enfermedad que tenemos es que vos ves las tandas y estás viendo el mundial todo el tiempo. Entonces, la fábrica de salame hace la publicidad de salame, no sé si la vieron.
Sí, salames, pero los mejores del mundo.
De golpe, la publicidad de Netflix es con el flaco que dijo que mira bobo, que hicieron un bobot para preguntarle qué mirar. Ves la publicidad de Netflix y dice primero tal cosa, segundo Francia, y así todo.
Y mirá lo que suena de fondo, mirá esto, escucha.
En Argentina nací.
No, basta no, ya me basta no.
Basta no, basta nunca, basta para siempre. No hay
nada. Bueno, llevamos entonces con los Chelsea para Leo. Ahí está Messi, 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 golazo, 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 golazo. Chencho le pega así o se queda el arquero, está Pesela, la línea, la busca arriba Nico González, viene el gol, ¡gol!